Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, bien, ¿y tú?
Bien, todo bien por acá, vuelta loca con el tema de la mudanza nomás, po.
¿Verdad que estás cambiando de casa? ¿Cómo es eso?
Sí, bien, aquí, bueno, me mudé a un departamento y bueno, faltan algunas cositas como las cortinas, algo súper básico, pero me ha costado encontrar del tamaño ideal para estos ventanales, que son ventanales grandes.
Sí, bueno, un cacho cuando uno se cambia recién al principio, pero igual es rico cuando empecé a tener tus cositas.
Sí, pues no, es rico, es entretenido, es agotador, sí, pues uno va de a poco dándose cuenta de qué cosas faltan. Uno es como que uno nunca termina, pero es súper entretenido, así que feliz, todo bien. ¿A ti cómo te ha ido?
Bien, bien, con harta cosa, con harta pega, con harta comedia también, ¿eh? Con el sentido del humor. No, todo bien, todo bien, no, no me puedo quejar.
Oye, pensando ahora que se están levantando el tema de la pandemia, la cuarentena, ¿cierto? Podríamos hablar de un tema que es súper, va ad hoc a esto, que son los zombies. ¿Por qué
Sí.
es ad hoc? Porque, bueno, también en los medios, ¿cierto? En que aparecen, que han aparecido zombies, generalmente la gente está encerrada, como en cuarentena. Así que, en
Claro.
realidad, lo que hemos estado viviendo es como un apocalipsis zombie. Pero en
Sí,
vez de
pues,
eso
de hecho, es como la comparación que se hace inevitablemente cuando uno habla de pandemia y eso, con lo que uno ha visto como en el cine más actual de zombies y también los videojuegos inspirados en el mito del zombie. Pero la idea es como que hoy día hablemos un poco del origen del mito, porque la verdad el zombie como fue concebido en sus comienzos no tenía mucho que ver con lo que se conoce en la actualidad. Entonces, esto lo habíamos conversado de hecho en el capítulo anterior cuando hablamos de los robots, ¿no es cierto? Hablaba un poquito de este origen mitológico que tiene el zombie que se remonta.
tiene un paralelismo con los robots porque, bueno, como hablamos en ese podcast, ¿cierto? Los robots eran seres artificiales creados para seguir comandos humanos, ¿cierto?
Claro.
Y los zombies también pueden tener, acorde a su definición original, digamos, no la moderna, también son criaturas que son reanimadas, ¿ya? Para seguir órdenes humanas. ¿Ya? Ese es como el origen de los zombies. Ahora, obviamente, ese concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hoy en día la mayoría de los zombies que vemos en los medios son estas criaturas, cadáveres putrefactos, ¿cierto?
Claro.
Que busca, comen carne humana o los cerebros, que es, en el fondo difiere un poco del origen de la palabra.
Claro, sí, pues, la verdad es que el zombie como tal, ya incluso antes de que se descubriera en Haití estas prácticas o estas historias que existían en este país, en la literatura ya se había hablado como de muertos reanimados, por ejemplo, el mismo Frankenstein ya había sido escrito, pero dentro del folclore haitiano se encontró como esta tradición oral de contar estas historias de personas que eran enterradas vivas y luego desenterradas para hacerlos trabajar en los campos o en otras labores pesadas, ¿no es cierto? Por estos como hechiceros, vudú, ¿no es cierto?, que tenían este poder.
Claro, oye, podríamos decirle que entonces eran como robots humanos.
Una cosa así, pues claro, en el sentido de que así como en la mitología judía existía este ser que era como el golem, que se creaba a partir de arcilla, pero cobraba vida para hacer estas actividades, ¿no es cierto?, laborales. En Haití, como que, bueno, Haití, el origen de su población también tiene mucho que ver con el esclavismo, ¿no es cierto? Muchos son personas que llegaron desde África para trabajar como esclavos para los conquistadores. Entonces, había mucho de ese miedo a la esclavitud reflejado en esta mitología, ¿no es cierto?, en este personaje del zombie, o sea, obedece un poco a los temores que había en esa época.
Claro, igual hay que aclarar de que ellos directamente no fueron los que crearon el concepto de zombie, sino que lo que pasa es que, como tú bien dices, ¿cierto?, ellos trajeron hartas creencias, ¿ya?, y elementos culturales de África, ¿ya?, y específicamente del Congo. Y en el idioma del Congo hay dos palabras que se asemejan a la palabra zombie, una de que es N, empieza con la letra N, Zambi, N Zambi, no sé cómo se pronuncia.
Zambi, una cosa así.
Claro, y eso implica Dios, ¿ya? Uh-huh. Y también hay otra palabra que se dice, que se llama Zumbi, y que se vendría a ser un fetiche, no un fetiche sexual o como...
Claro.
No con esa palabra, sino que su otro significado, que vendría a ser fetiche como un objeto con una habilidad sobrenatural, con magia.
Como un amuleto.
Como un amuleto, o estos bastones de los chamanes, como esa onda.
Claro.
Y claro, en el fondo... Ellos ocupaban estas dos palabras, ¿cierto? Y introdujeron estas palabras, luego lo trajeron a Occidente, ¿ya? Y ahí ocurrió que en el fondo se creó directamente la palabra zombie alrededor del año 1819. Como, uh-huh. Ahí el primer registro de la palabra zombie, propiamente tal. Y eso fue como en una historia brasilera, ¿ya? Que se basó en las palabras, digamos, y que... narraba la historia de un tipo, ¿ya?, que en el fondo visitaba Haití, ¿ya?, y veía como estos curanderos, estos chamanes, ya haciendo rituales, ¿ya?, y también resucitando sus muertos. Porque ellos también, bueno, dentro de la cultura haitiana, ¿cierto?, hay varios mitos y tradiciones, y una de ellas también es como reanimar a los muertos. Y ellos creían también en la conexión con su espíritu, sus ancestros, y creían de que también ellos mismos podían ser poseídos por sus ancestros, ¿ya? Porque en el fondo así es como establecían la conexión con ellos y se comunicaban. Claro. Entonces, si uno mezcla ambas cosas, ahí deriva directamente el concepto de zombie, pues. En el fondo, primero ser poseído, porque el zombie directamente en sus orígenes era... un ser reanimado, poseído por alguien para obedecer instrucciones. Esto fue como el primer uso que le dio a la palabra zombie.
Claro, igual esto también, dado que era una creencia muy popular, se investigó en terreno, digamos, por parte de algunos exploradores, les vamos a llamar. Y claro, se llegaron a encontrar como no evidencias de que esto fuera realmente posible, pero sí elementos que los mismos pobladores de Haití utilizaban como argumento de que esto era una tradición real. En el fondo, supuestamente hay algunas toxinas que se extraen del pez globo, que esas permiten de alguna forma suprimir los signos vitales, ¿cachai? Entonces esto se suponía que se le inyectaba a la persona que tú querías como zombificar, podríamos decir, y esa persona luego era enterrada viva, porque en realidad no había muerto, esto simplemente como que había limitado, no sé, por los latidos del corazón, la respiración, a un punto que parecía que ya la persona había perdido la vida, y después al desenterrarla se le inyectaba otro químico que anulaba la memoria, ¿cachai? Y ahí es donde la persona zombificada se sometía a la voluntad del hechicero que había hecho este ritual.
Burundanga, digamos, así para...
Una cosa así, claro, como una burundanga, como que estaba ahí en una fiesta y de repente alguien te tocaba y ¡boom! Era zombie, ¿sí? Y entonces, claro, si bien esta teoría nunca fue comprobada como fidedigna, porque fue luego refutada después de análisis químicos, que dijeron que en realidad estas sustancias no podían provocar el efecto que se suponía que generaban en la vida real. Pero el mito continúa, porque ¿sí? como que se siguió alimentando, incluso esto cobró más vía, irónicamente, cuando en una de estas investigaciones que estaban haciendo, una persona encontró el caso de una mujer que supuestamente había fallecido y años después la familia decía que la seguían viendo por ahí, ¿sí? Entonces como que ellos lo asociaban esto a que había sido zombificada, ¿cachai? ¿Sí? Entonces como que este mito originalmente tenía mucho de mágico, ¿cachai? ¿Sí? No había virus, no era una infección, ¿cachai? ¿Sí? Sino que todo era producto de la voluntad de un hechicero o mago o un chamán, ¿no es cierto?, que quería someter a otra persona para que siguiera sus designios, ¿cachai? Como, o para que trabajara para él.
Sí, pues, no, es muy curioso cómo ha ido evolucionando el concepto de zombie también en los medios, porque, por ejemplo, igual hay literatura, por ejemplo, que habla como de los primeros zombies, ocupando como el concepto antiguo de zombie, ¿ya? Pero hoy en día en la modernidad la mayoría de los zombies son estos seres que comen carne humana, entonces como que derivaron a otro tipo de seres y también menos mágicos, que generalmente son producto, por ejemplo, de algún error científico o de algún elemento químico presente en algo de la naturaleza que se fue de las manos, por ejemplo. Entonces tiene como una explicación más científica, ya no tan mágica. Claro. O sea, eso ha sido como el avance de los zombies en los medios. Y bueno, si uno ve los medios, como uno de los primeros libros que se data de que hablen de zombies es el libro de Magic Island o Isla Mágica, que salió en 1929, si no me equivoco, de William Seabrook, ¿cierto? Y estos fueron los primeros libros que habla de zombies cuando en el fondo narra que alguien está en contacto directamente con estas prácticas vudú haitianas y ve directamente cómo ven resurrecciones de muertos y aparecen estos zombies. Claro. Y ahí fue como uno de los primeros libros que también introdujo el concepto a América, digamos, y a Estados Unidos principalmente. Y Estados Unidos se basó mucho en este libro y en esta idea para seguir sacando contenido.
Claro. Y
ser en el cine, ¿cierto? Después en videojuegos también.
Sí, pues. De hecho, la primera película de zombies, o que se reconoce como tal, es del año 32, tres años después de que apareció ese libro de Mike Island. Está basado en ese libro también. Y se llama White Zombie. De hecho, esa película tiene tantos años que ya es de libre acceso. Quiero decir que después de cierta cantidad de años, como que los productos literarios y películas como que dejan de estar limitados a los derechos de autor, ¿cachai? No sé, creo que son como 40 años, una cosa así. Entonces, cuando pasa esa cantidad de tiempo, la película ya puede ser de libre distribución. Entonces, esta película White Zombie tú la podías encontrar en una página que se llama archive.org de manera gratuita y ahí podéis ver, digamos, cómo era este concepto original del zombie producto de una mente malévola, porque sé que es en este caso la pareja del protagonista que es como zombificada y bueno, no quiero spoilear la película para que la puedan ver, digamos, pero todo el desenlace es muy de película clásica donde hay como un héroe y la zombificación, al ser producto de un hechizo, también se puede revertir, ¿cachai? Entonces es muy distinto a lo que nosotros conocemos en la actualidad como el zombie cinematográfico.
Claro, interesante y buen dato también ese que diste. No sabía que se podía descargar gratuitamente. Me hace sentido lo de los derechos de autor. Yo me imagino que igual debe haber ciertas normas. Por ejemplo, si hay descendientes directos, me imagino que ellos también reciben regalías de su del trabajo de su antepasado.
Claro, no sé, pero
sí, se corta la línea de la familia cuando ya no, quizás cuando no queda como rastro, quizás ahí ya no existen los derechos de autor, yo creo.
Claro. Sí, pues, no sé, creo que debe tener algún tipo de aplicaciones especiales, White Zombie, que es la primera película de zombies, valga la redundancia, también inspiró a Rob Zombie para ponerle el nombre a su banda de rock, White Zombie.
Ah, sí, se inspiraron en ellos. Ah,
sí, pues.
Qué sí. Buena.
O sea, White Zombie, la banda, se inspiró en la película White Zombie.
Claro. Sí, pues estaba pensando también, bueno, hay otra película también bastante antigua, La Noche de los Muertos Vivientes, o Night of the Living Dead, esto que salió, también es estadounidense, salió sí. el 1968.
Sí, pues como 30 años después de la otra, sí, pero sí, pues, claro, pues, marca una diferencia.
Sí, pues ahí, bueno, esa es como bastante, no diría que culto, pero sí es bastante conocida como en el rubro y como en las películas de zombies, porque es especialmente violenta, es muy violenta, y sobre todo para la época es, esta violencia gráfica como que era algo súper inédito.
Claro. Y bueno, de George Romero, mi tío George, se mandó esa película.
Eso es decir que es muy curioso que George Romero la dirigió. Así que bueno, y trata esencialmente un grupo de personas que se encuentra como en medio de un campo o una granja y trata de sobrevivir frente a una invasión zombie, ¿ya? Que inexplicablemente aparecen estas personas zombies y tienen que sobrevivir como sea, y es muy violenta, ¿sí? Tiene harta acción en la película también.
Sí, esta película, como decía, marca una diferencia con respecto a lo que se venía conociendo del zombie. Hasta ese momento la tradición dictaba, ¿no es cierto?, que el zombie tenía como un origen más bien mágico, que cumplía como labores de obedecer, ¿no es cierto?, a quien lo había transformado en zombie. Pero en el caso de La Noche de los Muertos Vivientes, hay una especie de radiación, ¿no es cierto?, que llega desde Venus, algo así, y esto es lo que va transformando a la gente, como que les altera el cerebro, por decirlo de alguna forma, y se empiezan a convertir en estos seres que obedecen más bien a sus instintos, ¿sí? Y claro, el curioso dato de que esta película es como considerada el punto de origen del zombie moderno, pero en la película en ningún momento se refieren a estos seres como zombies, sino que son como criaturas o ghouls, le llaman en inglés, y es que vendría siendo como un demonio, pero claro, todos entendemos posteriormente que son zombies, y George Romero como que acuñó también la palabra después de que empezaron a salir las críticas de la película de La Noche de los Muertos Vivientes, como que ahí en una crítica francesa, creo, como que alguien se refiere a estos seres como zombies, y tomando este concepto a partir de lo que se conocía del zombie clásico, y George Romero dijo, ah, bueno, zombies, me gustó el nombre, así que ahí empezaron a tomarlo en las posteriores películas de la serie Of the Dead.
Claro, es que ahora por eso también, si uno piensa en muertos vivientes, generalmente son zombies también, o sea, o viceversa, están como súper relacionados, porque finalmente eso son, porque son cadáveres o muertos, ¿cierto?, que de alguna manera son reanimados, y que claro, no, como que carecen de voluntad propia, y según la visión moderna tienen este hambre por destruir o alimentarse de los mismos humanos.
Sí, oye, bueno, ahí quería acotar también algo, otra curiosidad, que el zombie, efectivamente, nosotros lo asociamos a esta figura humana como media putrefacta, ¿no es cierto?, pero que sigue siendo una persona con un cuerpo físico, pero en el origen del mito del zombie, esa era una de dos posibilidades, porque existía también la posibilidad de que lo que se sometía no era el cuerpo sino el alma, ¿cachai? Entonces tú podías ahí como zombificar el alma de una persona para que te cumpliera alguna labor determinada. Por ejemplo, si tenías que dar una prueba, podías ahí someter el alma de una persona muy inteligente y con eso poseer la punta de tu lápiz para que las respuestas que tú pusieras fueran las correctas. Como que ese era el mito, ¿cachai?
Bueno, tiene sentido, porque de hecho el vudú se trata de eso, cuando uno, o sea, lo tradicional, en Occidente al menos, de lo que uno conoce del vudú, generalmente lo asocia como a estas prácticas, por ejemplo, con estos muñequitos con alfileres, que en el fondo sería como brujería o magia negra, pero también puede ser magia blanca, o sea, puede ser como para ayudar a la persona o para desearle mal, y en el fondo es un tipo de control también, como zombificar a la persona porque le... En el fondo, esto de clavarle agujas, ¿cierto? Es para causarle malestar a un nivel físico, psicológico o mala suerte en la vida, que le vaya mal en sus decisiones. O viceversa, también puede ser, depende como la intención que uno le imbuya a eso.
Claro. Sí, pues, entonces, claro, para cerrar la idea, claro, no solo el zombie... existe como un ser corpóreo, sino que también puede ser un espíritu, de acuerdo a la tradición clásica, ¿no es cierto?, del vudú. Claro. Pero claro, eso cambió totalmente, ¿no es cierto?, desde la noche de los muertos vivientes, como estábamos comentando.
Oye, se me viene a la mente también, esto es un libro antiguo, ¿cierto?, que es Frankenstein, que claro, también... Sí. Es como una, si bien no es directamente el concepto de zombie que conocemos, porque Frankenstein tiene voluntad propia, o sea, es un monstruo, se puede decir que es un zombie porque fue un cuerpo muerto que fue reanimado y reconstruido, digamos, y a formar este monstruo. Y tiene su propia voluntad y todo, pero lo interesante es que también se puede considerar un zombie por lo mismo.
Claro, sí, de hecho.
Fue anterior a las películas que mencionamos. Pues ese libro lo escribió Mary Shelley, si no me equivoco, uh-huh. En 1818,
si no me equivoco. ¿Sí? Sí, si no me equivoco, en 1818, sí. Fecha de publicación, 1 de enero de 1818. Y sí, pues, efectivamente, eso es lo que yo comentaba al principio, que si bien la palabra zombie se empezó a utilizar para referirse a los muertos revividos con posterioridad, ¿cachai? La idea de estos seres que volvían a la vida en algún momento existía de hace mucho tiempo.
Claro, es, algo... es que más que... Más que en el fondo tener que morir y vivir otra vida, yo creo que zombie, el concepto de zombie se puede aplicar como cuando hay una especie de intervención y la persona termina su vida como la estaba viviendo hasta el minuto y ya sea temporalmente o permanentemente, empieza a vivir otro tipo de vida con otra conciencia o directamente sin conciencia y solo dominado. Pero en el fondo es como que la vida de la persona o su personalidad cambia radicalmente.
Si nos ponemos a pensar en las películas más actuales, ¿no es cierto?, que la mayoría tienen como punto en común algún tipo de virus, una infección, ¿cachai?, como pasa en The Walking Dead, en la serie, más no en el cómic, o como pasa en Exterminio, en Guerra Mundial Z, etcétera. Finalmente, como que la concepción del zombie y cómo va cambiando eso obedece a qué cosas son las que nos... atemorizan, ¿cachai? En la época antigua, ¿no es cierto? Cuando partió el mito del zombie, el miedo era la esclavitud, ¿cachai? Después, más adelante, es como la despersonalización, como dejar de ser tú mismo producto de cómo está evolucionando la sociedad, ¿cachai? Bueno, en la época en que salió La Noche de los Muertos Vivientes, la población norteamericana está metida en la guerra de Vietnam, ¿cachai? En la actualidad también, no sé, pues todo esto que tiene que ver con pandemias o cómo nos afecta la tecnología, ¿cachai? Todo eso de alguna manera impregna, ¿no es cierto?, cómo es que el zombie se vuelve zombie.
Bueno, es como el Zeitgeist, po, de la época, es como el espíritu. De, porque Zeitgeist es como el espíritu como científico de investigación de cada época. Y claro, con el Zeitgeist actual uno podría decir de que la tecnología es lo más como relevante hoy en día, y los avances científicos y la, por ejemplo, la manipulación genética también es también la robótica. Hay como varios campos que en el fondo hoy en día son muy diferentes a lo que era antiguamente, que, claro, antiguamente como no se tenía tanto conocimiento científico, era más mágico y más surreal, por así decirlo. Y por eso yo creo que también el concepto de zombie ha ido evolucionando acorde a eso. Y hoy en día, claro, la mayoría de los zombies uno los puede ver que se causan por producto de algún experimento, ¿cierto? Que se sale de control, algún virus, ¿cierto? Como en el caso de Resident Evil. Y claro. Es muy común ahora esa misma temática.
Sí, sí, como que inevitablemente los productos relacionados con zombies que han ido saliendo van tomando conceptos de los que ya existen. Y en la actualidad, claro, el tema de una posible pandemia, considerando que vivimos en un mundo globalizado, con armas biológicas que se están desarrollando constantemente entre las grandes potencias, ¿cachai? Como que ese temor a que algo de eso escape y nos termine matando, ¿cachai? Es un temor que, bueno, con el mismo COVID podemos verificar que no es tan lejano a una realidad, ¿cachai? Pero cómo esa realidad se plasma en estas historias es lo que va cambiando, ¿cachai? Claro. Es como darle una forma al monstruo, como pasaba con Godzilla, asociándolo a la bomba atómica, ¿no es cierto? En este caso es como el zombie como producto de la enfermedad.
Sí, pues no, es curioso que yo creo que antes de esta pandemia, del COVID, pues uno veía como muy ficticio el tema de estar en cuarentena. Uno lo veía, claro, en apocalipsis zombie o en algún desastre nuclear, pero no era como un concepto común aplicar una cuarentena y menos a nivel mundial. Pues entonces yo creo que ahora esto marcó un antes y un después, quizás. Probablemente esto también va a influir en los siguientes. Bueno, si es que después se revive el cine, esperemos que sí, todo esto que está pasando, hay igual incertidumbre, pues, qué va a pasar con las películas que se estaban produciendo, ¿cierto? Y los presupuestos y todo, y yo creo que va a influir, de todas maneras, lo que estamos viviendo ahora, como en los medios, tanto en la temática de zombies como en cualquier otra temática.
Claro, sí, pues, bueno, así como ha cambiado el origen del zombie, desde lo mágico, ¿no es cierto?, a lo viral, por decirlo de alguna forma, también ha cambiado la forma en que hay que matar un zombie. Porque al principio era como deshacer el hechizo, ¿cachai? Podías matar al hechicero y el hechizo se deshacía. Pero en la actualidad, no, pues. En la actualidad, como es un virus que se supone que te ataca el cerebro, es donde ha surgido todo esto de que hay que cortarles la cabeza o dispararle hasta volarle los sesos, como limitar sus funciones neurológicas para que el zombie muera.
Claro, porque no siente dolor ni nada, pues es como. El zombie es como casi un ser inmortal si es que uno no lo tiene de alguna forma, pero claro, eso varía en algunos lados. Hay que dispararle directamente a la cabeza, ¿cierto? En otros lados, no sé, poder expulsar en el pecho, pero en el fondo igual siempre han tenido al menos un punto vulnerable, pero generalmente son súper resistentes y también se necesitan armas. No es como llegar y pegarle a un zombie y matarlo, no se puede tampoco. Entonces,
claro,
es bien complicado eso.
Mira, Guerra Mundial Z, que está basada en un libro. Y la película no es tan buena, pero tampoco es tan mala. Pero había un concepto que era interesante, que era que los zombies, como eran producto de un virus, intentaban atacar a las personas sanas, ¿cachai? Porque claro. un virus contra otro podía, no sé, como los Simpsons le llamaban el síndrome de los tres chiflados, como que se anula uno con otro. Pero en el caso de Guerra Mundial Z, claro, como el virus solo atacaba a la gente sana, finalmente había que encontrar una enfermedad que fuera una enfermedad que fuera mortal, pero que tuviera cura, que esté para poder salvarse, para poder generar una vacuna, que esté.
Claro, sí, recuerdo haber visto la película, también la encontré, o sea, la encontré interesante en su premisa, quizás no fue tan bien elaborada, pero también me pareció que una película más bien mediocre, no era mala tampoco, pero tampoco me
llamó. Era muy, muy loco cómo corrían los zombies y hacían como un montoncito gigante para llegar a la altura.
No, sí, tiene algunas partes súper buenas, pero no sé, como que le faltó algo para hacer una... una película. Estaba pensando que, aparte, bueno, de las películas que hemos mencionado, también esto uno lo puede ver en la industria de los videojuegos. Uno puede ver harto también contenido con zombies y con la temática del zombie moderno, como ahí tenemos los Resident Evil, ¿cierto? Que lo habíamos mencionado. Uh-huh. Y bueno, toda una franquicia, pues, gigante. Y que sí, también sus orígenes son en base a un virus. O sea, en el fondo es en base a este grupo, el Umbrella, ¿cierto? Que
nada que tiene que ver con Rihanna.
No, nada. Nada. No, es una supuestamente una empresa que vende fármacos, ¿cierto? Insumos médicos. Y que, pero así como escondidamente, investigan sobre armas biológicas y tratan de desarrollar armas biológicas, que es algo en la actualidad que probablemente también pasa. O sea, en todas partes es como algo bastante realista en ese sentido.
Bueno, pero, siguiendo con los paralelismos con el COVID, se supone que el laboratorio donde tenían el virus, y que supuestamente de ahí salió y todo, tenía un logo similar al de la corporación Umbrella.
¿Ah, sí? No, bueno, eso no me fijé.
Sí, pero no sé si era real, y tampoco es real que la cuestión escapó de un laboratorio, sino que es producto del consumo de animales como murciélagos, ¿cachai? Pero no deja de llamar la atención de eso, si es que es real.
Sí, pues, no. Es súper curioso porque, claro, en este caso fue también un virus, ¿cierto? Que se llama Tyrant, y que se les fue de las manos, pues, su investigación, la cuestión se escapó, y de ahí empezó a contagiar a la gente, y ahí en ese contexto se desenvuelve la historia de los Resident Evil en distintas, como en líneas de tiempo nomás.
Claro, pero siempre el mismo virus.
Claro, sí, pues, el Tyrant. Y bueno, y dentro también aparecen algunas armas biológicas, como el clásico Nemesis, pues, del que ese es como, yo creo que un emblema como de terror en los videojuegos. Yo me acuerdo cuando jugaba cuando chica el Resident Evil 3. Y la verdad que se me aceleraba demasiado el corazón cuando no estaba jugando, matando zombies, y de repente aparecía de la nada Nemesis y te empezaba a perseguir y corre más rápido que la mina, vos, que la hierba.
Sí, no, yo debo reconocer que me da un poco de julepe jugarlo a Resident Evil. Como que no la paso bien, me da un poco de susto.
Yo entiendo, está bien, pues está bien. En todo caso, a mí también me da, más que susto, como que me sobresalta una cosa. A mí igual me gusta jugarlos, sí, pero no he jugado todos. He jugado el 2, el 3, el 1 no lo jugué. El 4, creo, y jugué un poco ese que sacaron para Play 4. No,
bueno, ¿cuál era? El 7, el sí, que parece, en primera persona, ¿no?
Sí, ese mismo, sí. Sí. Sí, se lo jugué en la casa de un amigo, así que lo jugué muy poco, ¿verdad? Así que no alcancé a gastar qué onda, pero igual a mí tampoco me convence tanto porque como que los sobresaltos que uno tiene, o sea, no tengo ningún problema estar matando zombies, pero de repente el susto de cosas imprevistas por atrás o por los lados me pone muy nerviosa.
Sí, no, sí me pasa eso también, pero no, sí, igual lo he jugado el 3 también y el 7 igual también lo tenía, pero sí que no, claro, no es como una experiencia que pasaría ahora solo en la noche. Soy,
claro,
soy gallina, McFly.
Somos gallinas. Pero es un juego que sí yo encuentro que no da tanto miedo porque es más de acción, pero es de puro matar zombies, el House of the Dead, que también es un clásico.
Ah, sí,
este que shooter
salió sobre Raids.
Sí, pues, y que lo bueno es que, bueno, este que fue creado por Sega en 1996, si no me equivoco, salió la primera versión, y lo bueno es que salió para arcade, pues, para estas maquinitas, para ir ahí.
Sí, pues.
Y a las Dianas de Santiago. Y ahí uno, sí, pues, podía jugar. Yo recuerdo que lo jugué ahí la primera vez, no en computador. Y que en computador era más incómodo, porque uno necesitaba algún joystick o algo para
ir incómodo. O sea, yo jugaba en el computador, pero con el mouse. Porque así podía apuntar, pues, como en los shooters actuales.
Ah, ya, ahí te funcionaba bien.
Sí, sí.
Sí, pero igual sacaron otras versiones. Creo que el último que jugué de House of the Dead fue para PlayStation 3. Y Yo eso lo encuentro súper entretenido porque, claro, si bien no tiene una historia muy profunda de cómo aparecieron estos zombies, de hecho, o sea, si es que hay alguna historia, no la recuerdo. Solo recuerdo
que era que también uno es como una casa que debajo tiene un laboratorio científico. Es como la misma idea de Resident Evil.
Ah, ya, es como, claro, bien parecido. Y, pero no, como que no tiene la parte de terror, pues, porque uno es más como de jugar, lo entretenido es jugar con otra persona o jugar solo, pero en el fondo ir avanzando y matando todo lo que encontráis, excepto las personas buenas, pues uno va encontrando como ciudadanos entre medio y la idea es no matarlos, pues, porque si uno los mata, creo que te restaban una vida y si no los matabas, te daban una vida, si no me equivoco.
Sí, sí, algo así era, pero claro, como que había una penalización cuando mataba ahí a un civil, por llamarlo de alguna forma. Hay un juego también que es más antiguo, es del año 93, que se llama Zombies Ate My Neighbors, como los zombies se comieron a mi vecino, y que en algunas partes solo se llamó zombies por problemas de censura para evitar que fuera considerado un título violento por referirse al canibalismo, ¿no es cierto? Solo se llama zombie en algunos países. Y era un juego que salió para las consolas de Nintendo, de Sega, y es un juego como de... Es como un shooter de acción y plataformas en el que tenéis que pasar por distintos escenarios en los cuales hay que eliminar a los zombies y salvar a unas personas, ¿no es cierto?, los vecinos que están siendo atacados por los zombies. Y es un juego bien clásico, yo lo recuerdo que en la época de colegio con mis compañeros estaban como bien pegados y no tenía Super Nintendo, así que no lo jugué en esa época, pero sí después ya más viejote. Pero lo chévere es que tiene como distintas armas, ¿cachai? Tiene como escenas que son un poco puzzle, entre comillas, porque hay que encontrar el camino para poder rescatar a las personas que están ahí en peligro. Y es bien entretenido, así que yo lo recomiendo totalmente.
Buenísimo, ese yo la verdad que no lo he jugado. Entonces, creo que alguna vez escuché el nombre, y además es chistoso. My Neighbor, pero la verdad es que no lo jugué. Pero sí, bueno, estaba pensando en otro juego más que me hiciste recordar, que lo curioso de este juego es que igual cambia un poco, como también es de peleas contra zombies, pero cambia un poco el estilo de pelea contra zombies, porque generalmente la mayoría de los juegos son shooters o son juegos en que uno es una persona que se tiene que defender, ¿cierto? Pero en este caso son plantas, que es lo que ocurre en este juego de plantas versus zombies. Sí. Bueno, es un clásico juego móvil, también de PC, no sé si habrá salido para otras consolas también, salió en 2009, y que lo creó PopCap Games. Y lo choro de este juego es que, claro, pues uno en el fondo, en vez de, uno no es un humano, o sea, uno es un granjero en realidad, pero los que defienden a la granja de los zombies, de la invasión de zombies, son plantas. Y uno tiene que plantar varias plantas, hay unas plantas que tiran, no sé, pues maíz, otras que tiran como una especie de arvejas, otras plantas que congelan, otras que explotan. Entonces, es bien entretenido porque es de estrategia, más que de ser de shooter, así como de solo matar a lo loco con armas, hay que pensar igual. En este juego hay que pensar harto y ver qué plantas usar y obviamente también tiene ahí un sistema como con un dinero especial del juego, que en el fondo uno va usando ese dinero para ir plantando las plantas.
Claro. Sí, es entretenido también, es súper adictivo el planta versus zombie.
Sí, no, de hecho, bueno, ahora hace poco se lo puse a mi hijo y está vuelto loco con las plantas en sus jugamos, porque como es, uno se lo puede bajar gratis, está en la App Store. En el caso de los iPhone, no sé, la verdad que yo, como yo tengo Android, no lo podría confirmar, pero sé que está, debería estar para iPhone, creo. Sí. Y uno se puede bajar gratis sin ningún problema, y bueno, ahí uno tiene hartas horas de entretención para las personas que quieran conocerlo o que ya lo conozcan y quieran volver a jugarlo.
Sí, bueno, igual es como llamativo tanto en el Zombies Ate My Neighbors como en el Plantas vs. Zombies, ya como un ejemplo aún más radical de alguna manera convertir algo que tiene un origen terrorífico en algo chistoso o incluso infantil, ¿cachai? Como que no solo pasa en los juegos, sino que también en el cine también existen ejemplos como Shaun of the Dead, que es como, bueno, aparte que una de mis películas favoritas, porque mezcla como la comedia con los zombies, y que es del director Edgar Wright. También cuenta con Simon Pegg y Nick Frost como actores principales, y es como la primera película de una trilogía que no es de zombies, sino que tiene el único punto en común es que los mismos protagonistas, o sea, los mismos actores repiten en estas tres películas. Pero claro, te muestra como todo este fenómeno del zombie desde el punto de vista de un weón muy normal que tiene una pega de mierda, una polola que ya no lo quiere, ¿cachai? Y un amigo que es un wea, y de alguna forma como que ellos se las arreglan para poder reunirse con la polola del protagonista y la familia de ella, para poder sobrevivir juntos esto, y el mayor plan como que tiene el weón es como vámonos al bar donde siempre nos reunimos, porque ahí vamos a estar todos juntos y vamos a tener copete y vamos a estar bien resguardados, que esté. Entonces claro. La película pareciera ser como un absurdo, pero es muy muy chistosa, totalmente recomendable también. 5 y 1 bits.
Buenísimo, sí, pues es curioso que en el fondo la mayoría como de los medios que hablan de zombies generalmente son dramáticos, en el fondo es una catástrofe, pero es interesante cómo hay algunas pocas cositas que han lanzado que han puesto como, le han agregado comedia o incluso sátira. Hay algunas, por ejemplo, hay un anime que se llama High School of the Dead, que es como, también tiene algo de comedia, tiene sátira, así como que ridiculiza el cuento. Y también tiene erotismo, porque tiene, es como, no sé si se considera hentai o ecchi, la verdad es que no sé cuál es su categoría, pero sé que es un anime que es bien cortito, tiene 12 o 13 capítulos, también tiene manga, el manga no fue completado porque su autor falleció antes de tiempo, ¿cierto?
Claro, él mismo se convirtió en un zombie.
Exactamente, se zombificó porque igual vive entre nosotros a partir de su obra. Y nada, muy interesante porque, claro, pues trata de unos chicos que van al colegio y todo normal, y de repente empiezan a convertirse en zombies y empiezan a atacar a los demás del colegio. Entonces, al final, esta cuestión se masifica y toda la ciudad empieza a convertirse en zombies. Pero si bien tiene harto drama, igual la serie se enfoca más en la parte de comedia, porque en el fondo, no sé, pues enfoca a los personajes haciendo cosas chistosas, o las personalidades también de los personajes de repente salen como con cosas únicas o excéntricas, y también las mismas escenas eróticas le quitan un poco de seriedad al asunto, no sé, pues por ejemplo, es muy chistoso porque de repente aparecen mujeres que para esquivar por ejemplo, una bala, no sé, pues mueven las pechugas de un lado a otro para que la bala pase en medio de las pechugas y no le llegue, por ejemplo. Muy ridículas, pues, y muy exageradas. Y también vale la pena mirarlo, en el fondo, si uno quiere complementar un poco, salir un poco de este encasillamiento de los zombies con lo dramático.
Sí, hay una película también que está calificada como comedia, que es Zombieland, que de hecho hace poco salió como la segunda parte llamada Zombieland Double Tap, en el que uno de los puntos interesantes que tiene, aparte que la película es graciosa y hay toda una parte con Bill Murray que es como lo mejor de la película, pero aparte de eso hay una cosa que ellos introdujeron que fueron como la lista de normas de supervivencia, como lo que tú deberías hacer para poder sobrevivir en un apocalipsis zombie, ¿sí? Como por ejemplo que hay que mantenerse ejercitado, que los zombies hay que matarlos y rematarlos, viajar ligero, ¿cachai? Andar siempre con bolsa Ziploc, etcétera. Como que te dan varios tips durante la película, a partir de lo que tú estás observando, para en el caso eventual de un apocalipsis zombie uno poder sobrevivir.
Sí, pues choro eso porque es como súper educativo, ¿sí? Uno se pone en el lugar y es como ya, voy a tomar todas esas medidas de precaución en caso de que llegara a pasar. Es como, yo creo que es la primera película, yo creo que, no sé, se enfoca como en ese lado más educativo.
Claro, pero ¿y si hubiera un apocalipsis zombie, Ceci, tú... A ver, si tus papás se volvieran zombies, ¿qué harías?
¡Oh! Difícil. Obviamente no acercarme más a ellos, pues. Nunca más. No podría volver directamente. Habría que encerrarlos, pues. Encerrarlos en la
¿no
casa.
¿No los mataría ahí?
La verdad es que no, evitaría. O sea, si se pueden mantener encerrados y que no dañen a nadie, no los mataría.
Aunque ya no haya forma de volver ni nada. Lo dejaría ahí encerrado, como en un garage, encadenado.
Es que, la verdad que, bueno, si no tienen voluntad o, no sé, pues están como... Si están sufriendo, sí, pues yo creo que habría que sacrificarlos, pues. Pero si no demuestran nada, no sé si... Yo creo que igual me tomaría tiempo, probablemente...
Por si sale una cura. De,
sí, o esperar una cura, claro. Entonces, claro. No podría. O sea, yo creo que me costaría mucho si tuviera que matarlos. Tomar esa decisión. Primero cura o si no encerrarlo. ¿Tú querías?
Yo, claro, también estaba pensando eso, que suponiendo que esto tuviera un origen como una enfermedad y que se supiera que existe una forma de revertirlo, claro, haría lo mismo, lo guardaría en alguna parte, lo tendría amarrados con comidita, pero... pero si no,
chao. Con carne humana, ¿qué comedita les vaya a dar?
Si solo comen carne humana, les daría.
Que vayan amputando tus miembros nomás, pues primero tu brazo, después tu.
No, tu lo llevaría a comer a Punta Peuco.
Sí, pues mira, estaba pensando también que hablando de como imaginarnos en un escenario en que esto pasara de verdad y nuestros padres se convirtieran en zombies, estaba pensando que bueno, ahí podría pasar, uno nunca sabe, pues, por ejemplo, con este hongo que se llama Cordyceps, ¿cierto? Que en el fondo es un hongo que existe y que pues se cree de que en como una versión mutante o en dosis extremas podría causar como un estado de zombificación y que de hecho lo plasman en un juego, po, que es The Last of Us.
Ah, sí, po.
De la empresa Naughty Dog, ¿cierto? Muy extraño el nombre de la empresa. Bueno, Naughty Dog también es la que hizo Crash Bandicoot. Nunca he entendido.
Sí, po.
Como perro, no sé.
Sí, es como un zorro.
Sí.
Un Bandicoot.
Sí, pues,
y como... claro, y también Uncharted.
Claro, ah, verdad, pues, también es de Naughty Dog. Sí. Y sí, pues lo interesante de Last of Us es que también, bueno, plantea que más que un virus, lo que ocurre es que hay como una versión mutante de este hongo que existe de verdad, solo que ahí imaginan de que hay una versión mutante y que empieza a convertir a las personas en zombies, pues, en contacto con este hongo. Y eso se empieza a propagar. Y de hecho, bueno, la historia empieza a transcurrir 20 años después de este apocalipsis.
Sí, yo también jugué al The Last of Us. Llegué como a la mitad, no lo he terminado. ¿Sabéis qué? Puta, también me inquietó. Yo sé que no debería darme susto, pero... pero también me inquietaban como eso... ¿Cómo le llaman los cliqueadores? ¿Con esa weá? ¿Ese sonido? Sí, me ponía medio nervioso.
Ya, te entiendo. Pero tenéis que ver cuándo los sin volumen nomás, po.
Sí. No, pero lo tengo ahí porque no fue tan terrible. Entonces dije, ya lo voy a retomar en un momento. Lo tengo ahí para jugarlo en la Play 4 en algún momento. Pero no lo he terminado.
La, vale la pena porque, claro, no se enfoca tanto en la parte de terror y es más como de aventura e ir avanzando, ¿no?, en la historia.
Sí, como
Como
aventura sigilosa, media Metal Gear.
sí, más o menos. Y es
Sí.
como, es otro enfoque, yo creo que por ese lado también tampoco me inquietó mucho y por eso pude jugarlo, porque en verdad yo no he terminado ninguno de los Resident Evil por lo mismo, porque me pasaba lo que te pasa a ti, que me inquieto mucho y no
Somos
terminaba nada.
unos gallinas.
Sí, se van a reír de nosotros, los que no escuchan, pero bueno.
Sí. No, yo soy más de la película. Yo soy más de ver películas porque ya me asusto, pero como que siento que no tengo nada que hacer al respecto. Como que la película sigue su curso nada más. Entonces, de repente, no sé, pues como que siento que en el juego si me atrapan o me matan, fue mi culpa. Como
Claro.
que yo debía haber evitado esto y sé que si no lo hago bien a la próxima, voy a volver a asustarme donde mismo. Entonces, como que ya no, esa weá es lo que me termina alejando de esos juegos.
Claro, es que bueno, en un juego uno toma decisiones, pues, entonces, y el hecho de que dependa de uno el sobrevivir es como mucha más presión. En cambio, en la película uno se sienta a ver nomás, y si mueren todos,
Claro.
bueno, murieron todos porque
Mala cueva nomás,
fue.
sí.
Era la película, ¿no? Pero claro, por
Claro.
ejemplo, si iniciara una película en que yo decido cosas, como esta película que salió en Netflix una vez, que no recuerdo cómo se llamaba, esa en que que no era de zombies, pero que uno tomaba varias decisiones y según eso el
¿Bandersnatch?
desenlace de la película. Sí, Bandersnatch, sí. Como claro, si sacan una película así como Bandersnatch con decisiones, yo creo que igual me asustaría. No sé si la es completa por lo mismo.
Claro. Oye, bueno, no hemos hablado como de un exponente importante en la actualidad, o lo mencionamos muy en la pasada, que es The Walking Dead.
Claro,
Tanto
sí,
el
coincido.
cómic como la serie. El cómic es una muestra, digamos, de todo lo que, bueno, no todo, pero de muchas cosas, muchas influencias que aparecieron a partir de Night of the Living Dead de George Romero y otras películas del estilo también, pues, como Exterminio, ¿cachai? Que se conoció acá como 28 días después. No, al revés. 28 Days Later se llama la película y acá se conoce como Exterminio, de
Ah, ya.
terror.
Ahora,
Pero
¿ya?
ahí sí. Lo que pasa es que, claro, la partida de Walking Dead es muy parecida a la de Exterminio, en el sentido de que es una persona que despierta de un coma y ve que está la cagada a su alrededor, y todavía ha sido producto de un apocalipsis zombie. En el cómic, sí, de Walking Dead, nunca nos enteramos de cuál es el origen del apocalipsis zombie, a diferencia
Eso
de
te iba a preguntar,
Exterminio.
porque yo conozco la serie, pero el cómic, la verdad es que no sé si serán parecidos o son
Sí.
diferentes. ¿Qué puedes comentar tú?
El primer capítulo de la serie es, pero muy calcado al cómic, muy parecido. El segundo por ahí, y ahí después ya empieza como a desviarse un poco y se encuentran en algunos puntos que son claves, como este personaje Negan, ¿cachai? El gobernador, pero también la serie crea sus propios personajes y que al final, por lo visto, terminan siendo más queridos incluso que algunos de los originales. Y así, pues van y vuelven, como que en los puntos claves se encuentran, pero de ahí la serie sigue su curso propio, al punto de que en la
Claro.
serie siempre se menciona que esto es como producto de un virus, desde la primera temporada, siendo que, como decía en el cómic, ese misterio nunca se revela. Pero una de las cosas interesantes de Walking Dead y que yo creo que por eso marcó tanto el cómic y esto llevó a que se convirtiera en una serie y la serie fuera muy exitosa en algún momento, más no en la actualidad, que ya la cuestión se chacreó un poco
Se
y tiene que
alargó
ver
mucho,
con...
son 10 temporadas, pues, también.
Sí, po, y tiene que ver con esto mismo, que es que la serie toma el zombie como un elemento que es secundario, por decirlo de alguna forma. O sea, el terror o el miedo, esto podría ser bien producto de un desastre natural, ¿cachai? Como, como que todo esto es producto de un terremoto o de una, no sé, explosión nuclear o cualquier cuestión que finalmente llevó a estas personas a tener que andar deambulando y sobreviviendo a duras penas, ¿cachai? Por comida, por una morada, ¿cachai? Pero en este caso son zombies, ¿cachai? Son zombies que andan a su alrededor y que en cualquier momento podrían atacarlos, ¿cachai? Y ese es el miedo constante que los moviliza para estar yendo de un lugar a otro y resguardarse, ¿cachai? Pero como te decía, tú cambié el zombie por otro desastre natural y la cuestión quizás habría funcionado igual. Al final es un poco como... no quiero decir como Lost exactamente, pero sí en el sentido de que es un grupo de personas enfrentando un entorno desconocido, ¿cachai?
Claro, sí, porque es como genérico, es como que no profundizaron directamente como los aspectos únicos de una apocalipsis zombie. Es como tú dices, cualquier catástrofe puede generar lo que uno ve a lo largo de la serie.
Claro, al final el verdadero monstruo de Walking Dead, y eso es lo que lo hizo tan llamativo, es la misma gente, ¿cachai? O sea, cómo se las arreglan para sobrevivir a costa de sacrificios, ¿cachai? O de cagarse a otro para poder obtener, sí, sus recursos.
Hay un tema ético como súper cuestionable, o sea, como que uno también como espectador se cuestiona, ya chuta, en esta situación, ¿qué hacer? Si hay que hacer lo correcto, si hay que hacer lo necesario para sobrevivir también. Entonces, como que hay varios disputas éticas durante toda la serie.
Claro. Sí, pues, la diferencia entre la serie y el cómic, si bien el mismo Robert Kirkman está involucrado en las dos, en el cómic como creador y en la serie como productor, Robert Kirkman, cuando partió con el cómic, ya sabía cómo lo iba a terminar, ¿cachai? Tenía un principio y un final pensado, y al final él fue trabajando sobre el desarrollo de esa historia, hasta que llegó al final, pues el cómic ya terminó, ya no, sí. Pero la serie obedece a otro tipo de normas que tienen más que ver con vender, ¿cachai? Como que ese espacio de televisión va acompañado de auspicios, ¿cachai? Esos auspicios llegan por audiencia que espera ver el programa, pero finalmente la permanencia del programa tiene que ver con el rating que esta serie tenga. Entonces, es un producto mucho menos, siento yo, de autor y más como producto comercial. Y por lo tanto, han estirado este chicle, como tú dijiste, de una manera ya burda, pues entonces inevitablemente decae la calidad.
Claro. Sí, bueno, eso pasa, es bien, bien común, pues, o sea, también pasa, bueno, por otras razones pasó, Game of Thrones pasó, pero bueno, ahí se entiende más porque el mismo escritor no ni siquiera ha terminado la saga completa. Claro. Pero igual pasa eso, porque en el fondo siempre en la televisión hay un punto en que los directores deben decidir si es que se van por el lado que vende más o su apego al autor, y yo imagino que ahí deben también consultar con el autor si es que pueden como irse por otro camino o no.
Sí, bueno, y al final el autor, mientras reciba el cheque, va a decir sí, denle nomás, pero sí. Él, si bien ejerce como productor, yo creo que tener algo de decisión creativa, pero... No va a ser él quien le ponga punto final a la serie, sino que al final esta cuestión la van a terminar cancelando cuando ya no haya quien la vea. Y eso significa que quizá vamos a tener una última temporada apresurada en algún momento, o quizás ni exista y la cuestión un día digan, no, sabes que la cuestión ya no vende, chao nomás. Pero claro, el rating ha ido, si bien no ha sido al punto de que nadie la vea, se nota un descenso.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Bueno, no se sabe qué va a pasar, pues. Vamos a ver, pues puede ser que se demore más en terminar, o puede ser que la termine luego, porque como igual ya ha caído tanta la audiencia.
Sí, pues igual han salido como spin-off, ¿cachai? Fear of the Walking Dead era uno, y ahora creo que va a salir otro más. Así que tampoco está tan muerta la franquicia, ¿cachai? Bueno, hemos revisado, como siempre, varios ejemplos del tema, ¿no es cierto? En este caso de los zombies. Solo para pa cerrar, me gustaría recalcar una vez más esto que hablábamos de cómo el fenómeno zombie y el origen que se le otorga tiene que ver con los temores de la época, ¿cachai? O sea, en la actualidad tenemos toda esta realidad tecnológica que nos absorbe cada vez más, las mismas redes sociales, ¿cachai? Entonces, existe como este concepto del zombie filosófico que se le denomina, que es como esto mismo, de abstraerte tanto de tu emocionalidad o de tu realidad, de tus pares, ¿cachai? Que te termináis como alienando y convirtiéndote como en un zombie de las cosas, ¿cachai? O de las redes sociales en este contexto actual, ¿cachai? Entonces, claro, no extrañaría, digamos, que el presente y futuro de la literatura o del cine relacionado con los zombies termine reflejando un poco eso también, porque ¿cachai? Como que terminemos siendo objeto de una zombificación por parte de la misma tecnología en la que nosotros voluntariamente nos hemos sometido.
Claro, o sea, no solamente la tecnología, sino que el hecho de estar en pandemia, encerrados, hace que en el fondo perdamos un poco nuestra energía, nuestra intensidad, no sé, pues, como que estamos, si bien no estamos controlados de una manera perversa, sino que para protegernos, igual estamos siendo controlados, digamos, por el gobierno, ¿cierto? El hecho de tener que usar mascarilla en vía pública, esto de no salir, los permisos y todo. Igual es un tipo de control que a la larga hace que uno no pueda como expresarse libremente, como uno es. Entonces, se puede dar a entender que eso, más el efecto de la tecnología, como decías tú, puede causar como un efecto generalizado de zombificación.
Sí, de hecho, bueno, fuera de grabación, tú me comentabas del libro Cell de Stephen King. Bueno, habla un poco de eso también, pues. Efectivamente, tiene que ver con el uso del celular como gatillante de la zombificación.
Ah, ya, interesante. O sea, aparte del uso del celular, en el fondo, aparecen después estos zombies en esta sociedad.
Claro, como que hay un pulso que se emite por la red telefónica y que termina convirtiendo a la gente en zombies.
Oh, justo esa misma idea, estaba pensando que puede ser de que sea muy próxima. No para la vida, pero hay que pensar, ojalá que esto vaya por buenas manos, que es el proyecto de Neuralink, ¿cómo se llama?
De Elon Musk.
Sí, de Elon Musk, y que nada, porque ya, de hecho, el viernes pasado, si no me equivoco, lanzaron como nuevos avances respecto a eso, y en el fondo ya se podría como probar directamente en personas, y es se trata de un chip que uno se instala en el cerebro, que es una operación sencilla. Aparentemente esta operación la hace como un mini robot que tiene que conectar como unos mini hilos, pero demasiado minúsculos los hilos, y no se ven, son invisibles casi. Y eso hace que el cerebro quede conectado a este chip. Y con este chip supuestamente va a ayudar a las personas, por ejemplo, con problemas de depresión, ansiedad, hipertensión, problemas físicos, cardíacos.
Sí, y pues, también el Alzheimer dicen que podría ayudar a curar.
Sí, el Alzheimer también. Pues eso sería un gran avance, pero también siempre deja la duda de que qué pasa si esto se va en malas manos. Es que realmente uno mismo va a tener control chip, o si va a haber una compañía que va a programar como inconscientemente las cosas que nosotros pensemos o hagamos, que también...
Claro, pues vaya a tener una versión gratis y una versión premium. En la gratis te van a salir publicidades, ¿cachai? Y en la premium tú vayas a poder pensar libremente.
Claro, libremente. Sí, pues, ¿no? Sí, es todo un tema. Vamos. Y bueno, supuestamente uno también va a poder escuchar música, onda sin necesidad de audífonos, uno se va a poder como transferir como por onda cerebral la música que uno quiere escuchar. Pero claro, me parece buena idea si es que tiene un límite claro y si es que también uno puede controlarlo y no hay como una, no está la empresa por atrás como controlando todo, pero no se sabe todavía, es como súper incierto.
Sí, interesante. Y bueno, también están los conspiranoicos del 5G, ¿no es cierto? Que atribuyen que estas mismas ondas producirían algún tipo de alteración en el ADN, y eso es lo que ha generado en la actualidad el COVID-19, pero ahí ya entra en el terreno casi de la ciencia ficción, pues no hay una lógica biológica para esa, para eso, ¿cachai? Entonces,
es que en verdad claro, hay mucha como mito y creencia de algunas personas de que no solamente la 5G, también el alimento que consumimos puede tener, como que hay gente que cree de que podemos estar siendo manipulados a nivel genético por la comida que comemos, por las 5G, ¿cierto? Por las antenas en general de telefonía y todo el cuento, pero en verdad no hay como una, hasta el momento no hay como una evidencia científica fundamentada para poder
argumentar. Para mí eso está al nivel del terraplanismo. Pero lo mismo que te decía, o sea, finalmente no hemos avanzado tanto en ese sentido con respecto a los haitianos del 1800, que tenían este mito, ¿no es cierto?, de la persona siendo sometida mediante hechicería. Cambia la hechicería por 5G y somos lo mismo.
Claro, sí. Es una analogía bien interesante.
Sí. Oye, Ceci, bueno, un agrado como siempre conversar contigo estos temitas.
Sí, pues no, como siempre, bueno, y de todas maneras aclarar de que lo bueno es que lo que estamos viviendo tiene una, si bien tiene paralelismos con los zombies, ¿cierto? Parece que hay una buena salida, esto está pasando, así que supuestamente vamos a llegar a una nueva normalidad, nueva porque va a ser una normalidad diferente a la normalidad antigua, yo creo. La gente va a ser más consciente de protegerse más, de no sé si usar mascarilla todos los días en la calle, pero sí probablemente van a instalar más el tema del alcohol gel en todos lados, claro. Protegernos más como de las conglomeraciones de gente. Entonces creo que vamos por buen camino, por lo menos ya no somos un juego o una película de desastre de zombie.
Eso espero. Esperemos que siga así.
Antes de terminar, comentarles que este capítulo es presentado gracias a DigiGames Conce, @DigiGames_Conce en Instagram. Ellos venden juegos de Nintendo Switch en versión digital a muy bajo costo, así que revisen su página de Instagram para que vean las condiciones de compra. Un saludo para ellos.
Ya, pues así, que esté muy bien y nos estamos encontrando entonces en un nuevo capítulo de Ñeñólogos la próxima semana con un nuevo tema.
Ya, pues Héctor, un gusto. Ahí nos vemos entonces la próxima semana.
Ya, pues que esté muy bien. Cuídate.
Sí. Chao, chao. Die.